Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Estamos en un estudio rico y glorioso del Evangelio de Lucas. Estamos encontrando en el Evangelio de Lucas los cimientos de la vida cristiana, como también el puente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Estamos en el capítulo 3 y lo invito, si es tan amable, en abrir su Biblia en Lucas capítulo 3. Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 11, dijo que de aquellos que son nacidos de mujeres, esto involucra a todos en la raza humana, el hombre más grande que jamás vivió se llamaba Juan. El hombre más grande que había vivido hasta su época era Juan. Más grande que Abraham y Moisés, David y Salomón y Isaías, Jeremías y Daniel y Ezequiel y cualquier otra persona y toda persona. Había tanto en Juan el Bautista que imitar. Él estuvo lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, lo cual significaba que su vida operaba bajo la dirección y poder divinos. Era un hombre que vivió una vida simple y austera y casi de abnegación. Él pasó su ministerio entero apuntando hacia Jesucristo. Todas esas son cualidades admirables. Y si uno fuera a escoger un héroe, alguien a quien imitar, Juan el Bautista sería la mejor alternativa de esas personas que precedieron la venida de Jesucristo. Y creo que no solo en esas áreas personales, sino en el hecho de que Juan es un modelo notable para el predicador. Hoy día en nuestro ambiente contemporáneo de iglesia hay todo tipo de modelos de predicación. No lo voy a molestar con todas las opciones, son casi interminables. Los jóvenes van al seminario y están siendo preparados en todo tipo de estilos de predicación diferentes, modelos de predicación. Pero me gustaría ofrecerle y a la iglesia en esta generación a Juan el Bautista como el modelo para la predicación. No estoy hablando de su guardarropa, no creo que Dios espera que usemos piel de camello. No estoy hablando de su dieta, no creo que necesitamos comer langostas y miel silvestre, y no estoy hablando de su lugar. Creo que no tenemos que salir al desierto y esperar que todo el mundo venga a nosotros, pero estoy hablando de su mensaje. Porque lo que marcaba a Juan era que él era un predicador del arrepentimiento y un predicador de Jesucristo. Realmente esas fueron las dos características de su ministerio. Él llamó a la gente a dejar su pecado y someterse al Mesías. Eso, claro, es la esencia de toda la predicación verdadera del Evangelio. Vivimos en una época en la actualidad en la que hay una presentación minimalista de Jesucristo en el mejor de los casos y muchos ambientes de predicación y hay una ausencia total del asunto del arrepentimiento. De hecho, solo en las últimas dos semanas, una carta de un ministerio prominente defendió el hecho de que el Evangelio podía ser predicado sin ninguna mención de arrepentimiento en absoluto. Cuando escribí el libro hace varios años atrás, titulado El Evangelio según Jesucristo, y la secuela de ese libro llamada La Fe Actúa, a punto de ser publicada en unas cuantas semanas, El Evangelio según los Apóstoles, escribí esos dos libros para confrontar el hecho de que había un movimiento creciente en la iglesia que negaba la función del arrepentimiento en la salvación. Simplemente algo impensable estaba ocurriendo. Juan fue un predicador de arrepentimiento. Mateo nos dice en su tercer capítulo que Juan vino y dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús vino y dijo, arrepentíos. Lucas registra para nosotros en el quinto capítulo que Jesús dijo que no vino a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. El arrepentimiento es el punto en el capítulo 13 de Lucas y el tercer versículo. Y el quinto versículo, Jesús dijo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento con tanta frecuencia ignorado en la actualidad, con tanta frecuencia pasado por alto y minimizado, se encuentra en el corazón mismo de cualquier evangelio, de cualquier ministerio bíblico del evangelio. Y Juan fue un predicador de salvación. Él estaba predicando que la gente podría recibir perdón de pecados y la salvación del nuevo pacto, como ya aprendimos. Y la esencia de esa predicación es doble. Usted predica el arrepentimiento del pecado y fe en el Señor Jesucristo. Eso es precisamente lo que Hechos 20 dice que los apóstoles predicaron. Eso es predicación del Evangelio. Ciertamente podríamos desear llamar a los predicadores de nuestro mundo actual de regreso a esa predicación bíblica en donde predican el arrepentimiento verdadero y un entendimiento verdadero del Señor Jesucristo. Bueno, Juan lo hizo. Eso es lo que marcó su predicación. Él se vuelve para nosotros entonces un modelo maravilloso para la predicación del Evangelio, la predicación del nuevo pacto, predicación a pecadores, diciéndoles que pueden ser perdonados si se arrepienten y si se someten al Cristo verdadero, el Mesías verdadero. Esa es la promesa de Dios no solo para Israel. Juan fue dirigido a predicarle a Israel, pero esa es la promesa de Dios para todos los pecadores de todas las épocas. La salvación, el perdón de pecados, la vida eterna, es dada a aquellos que se arrepienten del pecado y reconocen a Jesucristo como el único Salvador. Ahora, el ministerio del profeta de Juan no fue diferente del ministerio de los profetas antes de él. Todos los profetas antes de él hablaron de pecado, y hablaron de justicia, y hablaron de perdón, y vieron a Dios como un Salvador y un perdonador, y para aquellos que no recibían su salvación y perdón, Dios entonces fue un juez y un ejecutor. Juan simplemente está de pie en el pináculo de eso, con el mensaje más conciso y definido, y debido a que él estaba viviendo en el tiempo en el que el Mesías vino, él podía apuntar de manera más directa que todos los profetas al Mesías. Cuando Juan comenzó su predicación en el desierto, unos 6 meses antes de que Jesús apareciera para comenzar con su ministerio público, cuando Juan comenzó a predicación afuera en el desierto de Judea, la esperanza para el Mesías era muy elevada. Los judíos estaban cansados, por decirlo de manera suave, de la opresión romana y antes de eso, de la opresión griega y, claro, desde atrás, la opresión de los medopersas, incluso la cautividad de los babilonios. Estaban listos para su propio rey, estaban listos para el cumplimiento de todo lo que había sido prometido a Abraham y a David, y no habían visto ese cumplimiento. Estaban listos para que el Salvador viniera, el Redentor, el que traería salvación de nuevo pacto, perdón de nuevo pacto, y que los llevara al cumplimiento de todas las promesas abrámicas y davídicas. Estaban esperando un monarca que viniera a conquistar naciones y recibieron un cordero que venía a conquistar el pecado primero. Y Juan es un modelo para esto. Él habló del reino, pero él también habló del arrepentimiento. Él habló del rey, pero él también habló del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque antes de que pudieran tener el reino y el cumplimiento de la promesa abrámica y davídica, tenían que venir a través de la salvación del nuevo pacto a manera de arrepentimiento y fe en el Salvador y Redentor, el Mesías. Lucas quiere que entendamos el mensaje de Juan, porque es un mensaje para todas las edades. Entonces nos da una muestra de la predicación de Juan, comenzando en el versículo 7 y hasta el versículo 17. Ese es el texto que estamos viendo, Lucas 3, 7 al 17. Y conforme cubrimos este pasaje, realmente vemos la esencia de la predicación del Evangelio. Este para mí es el modelo de cómo debemos predicar. Juan es un gran ejemplo. Estamos grandemente endeudados a Lucas por darnos una muestra tan clara de la gran predicación de Juan y al hacerlo proveer para nosotros un patrón poderoso y claro para toda persona que proclama las buenas nuevas del perdón. Ahora, conforme cubrimos esta sección, como le mencioné la semana pasada, vemos la naturaleza del arrepentimiento verdadero, porque la nota primordial que Juan tocó fue la nota del arrepentimiento, porque él vino llamando a la gente a arrepentirse. Él fue muy claro en términos de lo que eso involucraba. Y eso, como le dije la semana pasada, es absolutamente crítico el día de hoy, porque hay una tendencia tan grande en la actualidad a suavizar el arrepentimiento, a encoger el arrepentimiento a algún nivel mínimo, que enfrentamos una cantidad tremenda de arrepentimiento falso, una cantidad tremenda de arrepentimiento superficial, una cantidad tremenda de arrepentimiento no salvador superficial. Ahora, no había nada superficial acerca del mensaje de Juan. Juan predicó lo que usted llamaría verdad dura, verdad que confronta, incluso verdad áspera, porque él entendió la urgencia del arrepentimiento y la salvación. Juan confrontaba mucho, él era muy directo, él no le prestó atención a su cultura, de hecho, él vivió sus 30 años alejado de la cultura todo el tiempo en el desierto, él no estaba sujeto a los matices de la cultura política de los romanos y tampoco estaba sujeto a los matices de la cultura religiosa de los judíos. Él vivió apartado de todo eso. Él era culturalmente ignorante, me imagino que podamos decirlo, y más aún culturalmente indiferente. No estaba interesado en lo que la sociedad pensaba o lo que querían oír, solo estaba interesado en el mensaje que vino de Dios para ellos. Entonces, el mensaje de Juan es muy directo, muy frontal, sin alteraciones, verdad dura. Incluso, la mayoría de la gente aparentemente que salió respondió a la predicación de Juan y se arrepintió y fue bautizada. Y había muchos de ellos, porque la Biblia dice que toda Judea y Jerusalén estaban saliendo a él. La mayoría de la gente que estaba viniendo a él y estaban involucradas en multitudes en general, involucraban a los fariseos y a los saduceos, los líderes religiosos, involucraban a los recaudadores de impuestos, los pares de la sociedad, involucraban a los soldados, que habrían sido soldados judíos, con toda probabilidad, aquellos que estaban cerca de Herodes, Antipas, hasta Perea, y otros soldados judíos que operaban como policías en Jerusalén. Todos estos diferentes elementos de la sociedad, todos saliendo para ser bautizados, para prepararse para el Mesías, haciendo algún tipo de acto de arrepentimiento, algún tipo de confesión. Sin embargo, cuando usted llega al final de todo eso y Jesús ha vivido y muerto y ha regresado al cielo, solo habían 120 discípulos reunidos en un aposento alto. Podemos solo concluir, entonces, que si solo habían 120 que realmente estaban dedicados a Jesucristo, que la mayoría de esto fue superficial. Y lo que es sorprendente, esto frente a la predicación dura, y eso frente a una predicación muy directa. Ahora, si incluso la predicación directa por parte de este hombre, este gran predicador dotado, el más grande de todos los profetas hasta su época, si incluso ese tipo de predicación resultó en una gran parte de superficialidad, ¿qué podemos esperar en la actualidad con el tipo de predicación que la mayoría de la gente oye? Necesitamos regresar y ver a Juan. Mateo dice que Juan vino predicando arrepentimiento, y así fue. Y Jesús vino predicando arrepentimiento. Y los apóstoles a lo largo del libro de los Hechos están predicando arrepentimiento. Y necesito recordarle lo serio que es predicar un mensaje sin un llamado al arrepentimiento verdadero. Porque fuera del arrepentimiento verdadero no hay salvación. No es suficiente decirle a alguien, necesitas aceptar a Jesús como tu salvador personal. Sé lo que la gente quiere decir cuando dice eso y sé que es bien intencionado, no cuestiono eso. Pero dichas palabras, francamente, realmente son inadecuadas para instruir a un pecador en el camino de la salvación. Usted necesita aceptar a Jesús como su salvador personal, como si usted estuviera sentándose en el lugar de la soberanía y usted fuera a darle a Jesús el privilegio de ser aceptado por usted. Usted oye a personas decir, bueno, necesitas tomar una decisión por Cristo, como si la decisión de salvación fuera de usted y no de él. Como puede ver, ese tipo de afirmaciones de manera sutil cambian el enfoque del Evangelio y lo cambian sutilmente y lo alejan del arrepentimiento. Y lo que el pecador necesita hacer no es aceptar a Jesucristo ni tomar una decisión por Cristo, sino arrepentirse y clamar y pedirle a Jesucristo que lo acepte a él a pesar del pecado de él. Él le pide a Cristo si Cristo va a tomar una decisión de perdonar al pecador. No es decisión de usted por Cristo, es la decisión de él por usted lo que importa. Estaba sentado en mi oficina hace unos años atrás, alrededor de las 5 de la tarde, recibí una llamada telefónica del hospital de Riverside, aquí abajo, en la parte norte de Hollywood, y la persona en el hospital dijo, Pastor MacArthur, hay una petición de un paciente moribundo para que usted venga al hospital. Y le dije, seguro, voy de inmediato, y me metí al auto y manejé ahí, entré en una habitación y vi la cama y ahí estaba un joven y me enteré que su nombre era David Chastini. Se estaba muriendo de sida. Él estaba en las garras de la muerte y no se veía bien. Y también habían ahí creo que otros tres homosexuales en ese cuarto, un amante que había tenido una relación con él antes, un representante de la fuerza de homosexuales y lesbianas que venían a apoyar a la gente en esa situación, y el otro algún tipo de enfermero hasta donde podía ver, pero todos estaban en esa habitación. E inmediatamente, claro, en el contexto de todo esto, tan pronto como se enteraron de quién era yo, los tres se fueron rápidamente y me quedé ahí al lado de la cama con David. Yo le dije, soy John MacArthur. Dijo, sí, lo sé, muchas gracias por venir. Dijo, necesitaba que vinieras porque tengo miedo. Él dijo, me estoy muriendo. y voy a estar muerto en poco tiempo y me voy a ir al infierno para siempre. Y no quiero irme al infierno. Y después comenzó a llorar. Y él dijo, solo quiero saber si hay alguna esperanza para mí. Y dije, bueno, Dios es un salvador. Y Él salva a todos los que claman a Él. Si lo buscas con todo tu corazón, y si tú te arrepientes, honestamente y de manera genuina, Él no te va a dar la espalda. Pero le dije, depende de ti preguntarle. No le pedí que aceptara a Cristo. Le dije que le pidiera a Jesús si Él lo aceptaría a Él. Le dije, ¿tú conoces el Evangelio? Dijo, sí, lo conozco muy bien. Fui creado en Él. Mis papás son cristianos. Fui creado en una familia cristiana. Asistí a una escuela cristiana. Asistí 2 años a una universidad cristiana. Y después lo abandoné todo. Y creo que Él dijo, en los últimos 20, quizás 15 o 20 años, he estado diciendo al nivel más bajo de un estilo de vida homosexual, el nivel más bajo y más vulgar. Y Él dijo, he tenido culpabilidad interminable. Sé que he pecado, sé que es pecado, sé que está mal, sé que he ofendido a Dios, sé que merezco irme al infierno, pero quiero que Dios me perdone. Y yo sé de la muerte de Cristo, sé de su resurrección, y Él explicó eso y dijo, ¿qué hago? Y dije, bueno, creo que lo que haces es pedirle que te salve. Es como el ladrón. Usted sabe, ¿qué dijo, Señor, qué? Él no dijo, Señor, te acepto. Él dijo, Señor, ¿qué? Acuérdate de mí. Es como el publicano, golpeándose el pecho y diciendo, no, Señor, te acepto, tomo la decisión. No, Señor. Él dice, sé propicio a mí, pecador. Entonces dije, le recordé del publicano, quien hizo esa oración, Lucas 18. Le dije, ¿por qué no solo le pides a Dios que tenga misericordia de ti? Entonces él me tomó de la mano y me tomó de la mano y él comenzó a clamar al Señor. Fue mucho, mucho tiempo. Él confesó su pecado. Dijo, sé que es pecado. Siempre he sabido que es pecado. Sé que viola tu ley. Sé que no merezco tu perdón. Y él estaba llorando, llorando y apretando mi mano con toda la fuerza que tenía. Él simplemente le rogó a Dios que lo salvara y lo perdonara y le aplicara la muerte de Cristo a él. Y después cuando terminó, oré por lo mismo, lloré. Y usted sabe que Jesús dijo, el que a mí viene, no, ¿qué? No le echaré fuera. Entonces, había una calma real. Después de que hablé con él, después de unos 10, quizás 15 minutos de esta oración intensa, había una calma real y simplemente había una paz que usted podía ver en su corazón y le aseguré que si su arrepentimiento era real, su fe era verdadera, Dios lo salvaría y que Dios sería glorificado al mostrar su misericordia y nunca la retendría del arrepentimiento verdadero. Y simplemente una calma vino sobre él y simplemente algo interesante, él vio el calendario que estaba en la pared enfrente de su cama y simplemente lo veía y le dije, ¿qué estás viendo? Él dijo, estoy viendo la fecha porque quiero acordarme del día de mi nuevo comienzo. Me acuerdo de esa frase. Y él vivió como una semana y yo le llevé unos libros y simplemente leyó de manera intensa lo más que pudo en esos últimos días. Él dijo, realmente pienso que quiero conocer al Señor antes de que lo vea para tratar de reponer los años perdidos. Y él fue un testimonio para esas personas en ese ambiente hasta su muerte. Como puede ver, eso es, en eso consiste presentar el Evangelio. No consiste en que usted acepte a Cristo, sino que Cristo lo acepte a usted. ¿Verdad? Eso es lo que importa. Esa discreción de Él. No llamamos a los pecadores a arrepentirse lo suficiente en la actualidad. No les estamos pidiendo que tomen acciones morales. Tenemos esta idea superficial de aceptar a Jesús. Hay acción moral aquí. Hay un asunto moral real aquí. Hay una lucha con una condición que permea, que es profunda, que afecta todo llamada pecado. No es que Jesús está ahí con el sombrero en la mano esperando a que los pecadores emitan un veredicto acerca de Él. No es así. Es que Él es el que emite un veredicto sobre los pecadores. Están a la disposición de su soberanía, pero Él promete para aquellos que verdaderamente se arrepienten que Él les va a proveer perdón. Entonces el Evangelio es un llamado al arrepentimiento y fe en Jesucristo. Y esa es la esencia de lo que Juan predicó. Y esa es la esencia de lo que todos los verdaderos predicadores predican. Y aquellos que no predican eso, no predican la verdad. Predicamos arrepentimiento. Eso es lo que dice en Lucas 13. 3 y 5, si no se arrepienten van a perecer. Predicamos arrepentimiento. Ese es nuestro mensaje. El final mismo del Evangelio de Lucas, en la Gran Comisión, Jesús dice, arrepentimiento para perdón de pecados debe ser proclamado en su nombre a todas las naciones. Eso es lo que hacemos. Predicamos que Dios perdona a los pecadores que se arrepienten y creen en el nombre de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Aquí estamos de nuevo en nuestro día en la actualidad, peleando por la preservación de la doctrina del arrepentimiento en el Evangelio. Me da gusto que ese libro está saliendo otra vez, el Evangelio según los apóstoles, porque tiene una sección entera demandando la predicación del arrepentimiento. Juan estaba consciente de la conversión superficial. Él estaba consciente de eso. Él estaba consciente de que el pueblo judío era muy bueno en la religión superficial. Y entonces, el tono de su predicación era urgente y el tono de su predicación era incluso áspero, conforme él habló verdad dura, llamando a los pecadores al arrepentimiento verdadero. Ahora, con eso como un trasfondo, vayamos al texto ahora y vamos a ver que hay seis elementos en la predicación de Juan. Seis elementos que definen para nosotros el arrepentimiento verdadero. Esto es importante porque la gente dice, bueno, creo en el arrepentimiento y después lo van a redefinir de alguna manera que no es consistente con el arrepentimiento verdadero. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, Juan nos da seis características de alguien que verdaderamente se arrepiente para que podamos verlo ahí, la demostración que él da ahí, conforme Lucas registra la predicación de Juan. Y por cierto, del versículo 7 al 17, de hecho, incluyendo el versículo 18, usted tiene una muestra de la predicación de Juan. Pero ahora recuerde, él predicó durante meses. Yo predicó diariamente todo el día, conforme las multitudes seguían viniendo y seguían viniendo y seguían viniendo los verbos en este pasaje. Para eso los verbos son imperfectos, lo cual es una acción continua, y el tiempo presente, lo cual también es acción continua, de tal manera que esto es, en cierta manera, el ciclo de la predicación de Juan y el ciclo de su interacción con el ciclo de personas que seguían viniendo día tras día. Entonces, esto realmente es una muestra del tipo de predicación consistente que Juan llevaba a cabo día tras día y nos da un gran modelo para la predicación, para el arrepentimiento verdadero en la salvación. Ahora, una persona que verdaderamente se arrepiente debe ser conocida por seis características. Número uno, y solo cubrí las primeras cuatro, entonces vamos a repasar. Número uno, los que verdaderamente se arrepienten reflexionan en el pecado personal. Reflexionan en el pecado personal. Recuerda, vimos atrás en el versículo 5 ese pasaje maravilloso de Isaías 40, parte del cual dice, todo valle se rellenará y se bajará, todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y dijimos que si usted va a hacer una carretera al corazón, una carretera en la cual Dios puede venir para entrar al corazón, usted va a tener que realizar algo de preparación, preparación del corazón, y el valle, lo bajo y lo escondido de las cosas secretas, vergonzosas del corazón, que tienen que ser sacadas a la luz. Y hablamos de los montes y las montañas, siendo las cosas elevadas, las cosas de la soberbia y la justicia personal, que tienen que ser traídas abajo. Y después hablamos de los escolios, de las cosas torcidas, las cosas inclinadas que necesitan ser enderezadas, las cosas del engaño, la deshonestidad. Y después, los caminos ásperos tienen que ser suavizados. Todos los otros baches, todas las otras iniquidades que llenan de basura nuestras vidas, todo tiene que ser enfrentado, tiene que ser examinado. Hay una reflexión real, honesta, interna, introspectiva del pecado personal. Eso es verdad de alguien que verdaderamente se arrepiente. Realizan un inventario de su pecado. Están abrumados por él y quieren perdón. En segundo lugar, los que verdaderamente se arrepienten reflexionan en el pecado personal. En segundo lugar, repasando, los que verdaderamente se arrepienten reconocen la ira divina. Reconocen la ira divina. Es absolutamente crítico predicar la doctrina del infierno. Es crítico predicar la doctrina del juicio eterno como Juan lo hizo. Porque, ¿por qué otra razón alguien querría que sus pecados fueran perdonados si no hubiera infierno, si no hubiera juicio? Y entonces, Juan, al final del versículo 7, predicó acerca de la ira venidera. Esa es una expresión bien conocida por los judíos. Se refiere a la ira final de Dios, la venganza final de Dios, el juicio que el Mesías traería sobre los impíos. Y es a la luz de la ira venidera, es a la luz del infierno eterno, el juicio eterno, el castigo eterno, que el perdón se vuelve urgente. Y eso es lo que llama las palabras ásperas o la verdad dura, la verdad directa, para sacudir a la gente de las actitudes superficiales y el arrepentimiento superficial. De hecho, para mostrarle cuán duro Juan fue en su audiencia, él dice en el versículo 7, a las multitudes que salían, las multitudes, y claro, Mateo nos dice, ahí enfrente estaban los fariseos y los saduceos, y Jesús les dice a los fariseos y a los saduceos, como también a la multitud que lo rodeaba, generación de víboras. En otras palabras, están viniendo, pero no hay ningún cambio en su naturaleza. Todavía son los hijos de Satanás, todavía son de su padre el diablo, la serpiente original. Todavía son hijos de serpientes, no ha cambiado nada en su naturaleza impía. Ustedes, ¿quién nos enseñó a ir de la ira venidera? Recuerden que les dije que lo que quiere decir con eso es que son como víboras que están huyendo enfrente de un incendio de arbustos, huyendo, buscando el agua. Aquí vienen bajando rápidamente por la parte de atrás de Jerusalén, la parte lateral de Judea. Están huyendo como si fueran víboras tratando de escapar de la ira y están huyendo para meterse al agua en este bautismo, pensando que con eso pueden escapar de la ira venidera. ¿Quién les dijo eso? No hay cambio en su naturaleza. Simplemente están locos como víboras, están huyendo de manera desesperada hacia el agua, que están siendo perseguidos por un incendio de arbustos. Reconocen el fuego del juicio, pero no han reconocido que ustedes son serpientes, y entonces él descubrió eso. Sí, reconocieron la ira venidera. Sí, tenía que haber una reflexión necesaria sobre el pecado personal. Algunos, de hecho, aparentemente estaban haciendo eso. De lo contrario, no se habrían sometido al bautismo de Juan, porque el bautismo de Juan normalmente estaba reservado para los gentiles que estaban volviéndose prosélitos para entrar en Israel, convirtiéndose en judíos mediante una ceremonia bautismal. Estos eran prosélitos del judaísmo. ¿Y qué judío habría querido admitir que no era mejor que un gentil? Entonces, algunos de ellos estaban reflexionando algo en el pecado personal, diciendo, muy bien, no estoy en el pacto, muy bien, no estoy en la familia de Dios, muy bien, no soy mejor que un gentil, voy a proceder con ese bautismo. Y sí, veo la ira venidera. Entonces, habían llegado hasta este punto. Hay una tercera característica que Juan les señala. Los que verdaderamente se arrepienten rechazan el ritual religioso. ¿Quién nos enseñó a oír? Recuerde lo que le dije, lo que él está diciendo ahí es que pensaban que mediante ese rito de bautismo ustedes van a escapar de la ira venidera. Son como víboras que piensan que pueden llegar al agua para escapar del fuego, pero todavía no hay cambio en su naturaleza. No les sirve de nada venir aquí, pasar por el agua, entrar al agua, eso no es suficiente. Tienen que rechazar el ritual religioso. El bautismo no salva. Entramos en eso la última vez. Ustedes no pueden evitar la ira de Dios mediante alguna ceremonia, incluso el bautismo. Entonces, el arrepentimiento verdadero es cuestión de reconocer su pecado personal, reconocer la ira divina, rechazar el ritual como medio de salvación, cualquier ritual. Y después, en cuarto lugar, Juan también dijo, tienen que renunciar su descendencia familiar. No pueden confiar en su descendencia familiar. En el versículo 8, a la mitad del versículo, ellos decían, y él lo sabía, por eso dice, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. No digan eso, vamos a salir de esta ira, vamos a escapar, porque después de todo, Abraham es nuestro padre. Y Dios le dio el pacto a Abraham, atrás en Génesis 12 y 15, y lo reiteró a Isaac, Jacob y José, y nacemos de los lomos de Abraham, somos del pueblo del pacto, y debido a que somos los hijos de Abraham, vamos a ser el pueblo de Dios, vamos a recibir todas las promesas abrámicas de bendición, y la tierra y la prosperidad, y todo eso. Él dice, no pueden depender de eso, no pueden depender de su familia, no pueden depender de sus ancestros, no pueden depender de su legado. Y de una manera muy sarcástica, él dice, Dios puede levantar hijos de Abraham de las rocas. Eso no es nada especial. Esa es una afirmación para menospreciar su legado abrámico. No es que no significaba nada, pero lo que realmente heredaron de Abraham era pecado. Es realmente lo que él les transmitió. Heredaron promesa de pacto, lo cual significa oportunidad de bendición espiritual. No significa bendición espiritual, significa oportunidad de bendición espiritual. Si creían y obedecían a Dios, entonces ellos heredaron de Abraham privilegios. Pero esos privilegios no iban a ser de ellos, fuera de la fe y la obediencia. De hecho, debido a sus privilegios, su rechazo era mucho más severa y el castigo era mucho mayor. Entonces, básicamente, Juan les dice, su legado abrámico no significa nada. Dios puede ser hijos de Abraham, de las rocas. no es un judío. Pablo dijo en Romanos 2:28, externamente, sino el que lo es internamente. Entonces, el que se arrepiente verdaderamente, y esto es cualquier persona, y cualquier persona verdaderamente se arrepiente, reflexiona en el pecado personal, hay una evaluación realmente honesta y un inventario de pecado, también reconoce la ira divina, usted tiene una escatología y una teología que indican que Dios es juez y que está al fin del siglo, cuando Dios va a traer ese juicio y va a haber un infierno real y un castigo real eterno. Al mismo tiempo, los que verdaderamente se arrepienten rechazan el ritual como medio de salvación y rechazan el legado ancestral como una protección del juicio. Hay un quinto componente, y ese es el que quiero que veamos en los pocos minutos que nos quedan. Los que verdaderamente se arrepienten revelan transformación espiritual. Los que verdaderamente se arrepienten revelan transformación espiritual. En otras palabras, ve el versículo 8. Vamos a regresar al texto. Hemos estado repasando hasta aquí. Vamos a retomarlo en el versículo 8. Pues, muy bien, quieren escapar de la ira venidera. Son serpientes que están huyendo, dirigiéndose al agua. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, Juan dice, si el arrepentimiento es real, se va a mostrar en su conducta. Se va a mostrar en su conducta. Se va a mostrar en sus actitudes, se va a mostrar en sus acciones. Veamos el fruto. Veamos el fruto. Cuando el apóstol Pablo estaba dando su testimonio a Agripa, el rey, en el capítulo 26 de Hechos, que le dijo a Agripa, por lo cual, oh rey Agripa, versículo 19, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Su arrepentimiento es real, entonces veámoslo manifestado en su vida. Si este arrepentimiento es real, escuche esto, es la obra de Dios. Si es arrepentimiento real, si es el tipo de arrepentimiento del que Pablo le escribió a Timoteo, que Dios está concediendo, que Dios está operando, y significa que es consistente con la regeneración. El arrepentimiento no ocurre en un vacío, ocurre en el ambiente de la regeneración, de tal manera que el Espíritu de Dios está regenerando, y el arrepentimiento entonces refleja esa vida nueva y se manifiesta en actitudes nuevas y conducta nueva. Esto no es algo desconocido por el pueblo judío. Ellos sabían que cuando habían llamado al arrepentimiento, habían llamado a una nueva manera de ver la vida. En, por ejemplo, Isaías 1, en donde está la afirmación de la depravación. Toda cabeza está enferma y todo corazón está mal. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Están depravados de arriba hacia abajo, dice Isaías ahí, en los versículos 5 y 6. Y después en el versículo 16. Lavaos y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. En otras palabras, quieren arrepentirse, entonces veamos la obra de Dios en ese arrepentimiento de su vida. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si Dios lo está cambiando usted y Dios lo está limpiando usted, entonces vamos a ver la manera en la que usted trata a los huérfanos, la manera en la que usted trata a las viudas, como guarda la ley. Ese conocido llamado al arrepentimiento en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Es cuando hay un cambio, es cuando hay un rechazo hacia el pecado, y en una búsqueda de la justicia, que hay evidencia de la obra real de Dios. Un pasaje más en esta línea, simplemente de manera rápida, Ezequiel 33:19, cuando el impío se apartare de su impiedad y viviere según el derecho y la justicia, vivirá. Cuando Dios está realizando la obra, cuando Dios el Padre está atrayendo y cuando Dios está haciendo la obra de conversión, transformación, nuevo nacimiento, regeneración, el arrepentimiento se va a mostrar en una vida cambiada. Entonces, los que verdaderamente se arrepienten revelan la transformación espiritual. Ahora, con eso, usted también podría comparar Ezequiel 36, en donde la obra de Dios se está llevando a cabo a la manera del nuevo pacto, en donde el nuevo pacto está operando en la vida de una persona. Dice en el versículo 25, «Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu». Escucha esto. «Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos». Es correcto. Cuando Dios está realizando la obra, hay una transformación espiritual. Hay una transformación espiritual. Y ahora baje al versículo 9. Y aquí hay otra advertencia. También el hacha, por cierto, está a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces Juan dice, solo quiero recordarles que Dios está listo para llevar a cabo el juicio. Ella ya ha salido donde están las plantas. Ella ha examinado los árboles y él ha colocado el hacha abajo contra uno de los árboles. Él está listo para realizar el juicio. Y si ve tu árbol y no hay ningún elemento de fruto, entonces el hacha va a ser colocada a la raíz del árbol. Y el árbol entonces, habiendo sido derribado, va a ser arrojado en el fuego. El fuego es el juicio eterno. El mismo juicio eterno, el mismo fuego del que Malaquías les advirtió en el último libro del Antiguo Testamento, cuando él dijo que es como un fuego purificador que iba a venir en el fuego ardiente el Mesías. Entonces ellos sabían que con la venida del Mesías habrá bendición, pero también habría juicio ardiente, porque los profetas lo habían presentado de manera abundantemente clara que era así. Entonces Juan simplemente les recuerde, miren, vienen a arrepentirse con un arrepentimiento real, verdadero, manifestado en fruto, y fruto, por cierto, no voy a tomar el tiempo para desarrollar, estos son actitudes y acciones que son justas, actitudes y acciones que son justas, que manifiestan el amor de Dios y la obediencia a su palabra. Y él simplemente está diciendo, si no veo eso, entonces no veo el fruto del arrepentimiento verdadero, no es suficiente para ustedes correr aquí y entrar al agua y pensar que su legado ancestral y su ritual y su remordimiento por su pecado es suficiente. No, tiene que haber una indicación de un odio hacia el pecado y un amor hacia la justicia que manifieste una conducta cambiada que indica regeneración. Y si no está ahí, si el fruto no está ahí, el hacha va a ser colocada a la raíz del árbol. Este no es Israel en términos colectivos porque dice todo árbol que no da buen fruto, está hablando de individuos aquí, cualquier pecador y todo pecador se tiene en mente. Y si no es el fruto correcto, ese pecador va a ser destruido. Si no está la evidencia de transformación espiritual, regeneración. Y claro, si suficientes individuos rechazan, entonces usted tiene una situación nacional. Y eso es lo que pasó. Hubieron muchos individuos cuyo arrepentimiento fue superficial y el hacha fue colocada en la raíz del árbol. Créame, en las vidas individuales, en el 70 después de Cristo vinieron los romanos, vinieron ahí, mataron, literalmente masacraron a 1,100,000 judíos y el hacha cayó en juicio y esas personas fueron arrojadas al infierno eterno. Hubieron tantos de ellos que constituyó una nación literalmente entrando al exilio temporal, por así decirlo, dejando de existir temporalmente y claro, llorarán por él y después una fuente de limpieza será abierta y serán transformados espiritualmente y se volverán la nación testigo que Dios siempre quiso que fueran y van a ser testimonio a lo largo de la tribulación y van a ser testimonio a lo largo del reino de tal manera que de la túnica de un judío se van a estar colgados 10 gentiles que digan, llévame a ver al Rey de Reyes. Pero en el tiempo en el que Juan estaba predicando, rechazaron, el tiempo en el que Jesús estaba predicando, tantos individuos rechazaron que constituyó un rechazo nacional. Pero todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Por cierto, el Mesías no solo va a juzgar a Israel de esta manera, sino que va a juzgar a todos los hombres de esta manera. Sofonías 1, el grande de Jehová está cercano, muy próximo, que está por venir rápidamente, es día de ira, de angustia, aprieto, alboroto, asolamiento, de tiniebla, oscuridad, nublado y de entenebrecimiento. Y al final dice, él llegará a un fin completo en el día de la ira de Jehová. Toda la tierra será consumida. Él hará un fin completo, un aterrador de todos los habitantes de la tierra. No es solo el pueblo judío que va a sentir la ira de Dios, sino que cualquiera que rechace al Mesías va a ser sujeto a ese juicio final aterrador. Él dice en el capítulo 3 de Sofonías, versículo 8, él derramará su enojo y el ardor de su ira sobre toda la tierra. Entonces Juan predica un mensaje muy fuerte de juicio sobre individuos. Ese es el mensaje. Pero si suficientes individuos rechazan, se vuelve un asunto nacional, como en el caso de Israel. Y si suficientes individuos rechazan, se vuelve un asunto mundial, como es el caso en la actualidad, conforme el mundo está constituido primordialmente de pecadores que se rehúsan a arrepentir. La evidencia del arrepentimiento entonces son obras justas. Por eso Romanos 2, 5 al 8 dice que Dios va a juzgar finalmente en base a nuestras obras, porque las obras no son la manera en la que nos ganamos la salvación, sino la demostración de que hemos sido salvos por gracia. Han sido salvos para buenas obras. Efesios 2, 10 dice, entonces la multitud está escuchando la seriedad del mensaje, ¿verdad? Y aparentemente han cubierto la lista, han realizado algo de reflexión acerca de su pecado, tal grado que están dispuestos a someterse a sí mismos a un bautismo que confiese que no son mejores que los gentiles. Y eso era muy difícil para los judíos soberbios de reconocer. Ellos llegaron al punto de reconocer la ira divina y correr para escapar de ella porque estaba por todos los profetas del Antiguo Testamento. Ellos también tenían que rechazar el ritual como un ritual salvador y tenían que rechazar su legado de Abraham como algún tipo de protección del juicio. De hecho, solo acentuaba el juicio si rechazaban a su Mesías, porque habían recibido más revelación y eran más responsables para ser castigados de manera más fuerte. Y aquí se les dice que tienen que tener una vida que demuestra esto, este arrepentimiento verdadero. Eso crea algunas preguntas. Vaya al versículo 10. Esto es solo un diálogo breve. Y la gente le preguntaba, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Entonces la multitud dijo, ¿quieres los frutos de arrepentimiento? No queremos que caiga el hacha, no queremos ser arrojados al infierno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que Dios quiere ver? Y respondiendo, les dijo, la forma de esas palabras ahí en el original indica que esto fue algo constante para él. No es que respondió una vez y dijo, es que respondía cada vez que esto se presentaba y se presentaba todo el tiempo porque él predicaba así todo el tiempo. Y él respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, la palabra ahí se refiere a una prenda interior y solo usaba una de esas, entonces si tenía dos, tenía una que le sobraba. Era la prenda interior que usted usaba sobre su piel y después usaba una prenda exterior encima de eso. Entonces, si alguien tiene dos de esas, comparta con la persona que no tiene ninguna y el que tiene que comer, haga lo mismo. Ahora, esto no se ve, dice usted, bueno, esto es algo bastante insignificante, bastante trivial. ¿Es este el tipo de fruto de justicia? Seguro, porque el primer gran mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Pero el segundo gran mandamiento es amar a su prójimo como a ti mismo. Ahora, eso es directo. Los judíos conocían eso muy bien. Conocían Levítico 19, 18, porque Levítico 19, 18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso fue reiterado a lo largo del Antiguo Testamento. Usted lo puede ver en muchos, muchos lugares. Ellos sabían que debían amar a su prójimo, sabían que debían sacrificarse por su prójimo. Ellos mostraban su amor hacia Dios por cómo amaban a su prójimo. Ellos mostrarían un corazón transformado al ser abnegados y ser generosos con su prójimo. Y eso sigue a lo largo del Nuevo Testamento entero, en donde se nos dice que cumplimos la ley entera de Dios cuando amamos a Dios amando a nuestro prójimo. Entonces, es lo que Jesús simplemente le dijo a sus discípulos cuando él dijo en Juan 13, todos los hombres sabrán que son mis discípulos y tienen que amar unos por otros. ¿Cómo muestran ese amor? Se lavan los pies unos a otros, comparten una prenda de ropa unos a otros, proveen alimento unos a otros. De hecho, 1 Juan 3 dice que si ves a tu hermano tener necesidad y no la satisfaces, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Si el amor de Dios no mora en ti, entonces podemos asumir que no son hijos de Dios. Entonces, esto es más profundo de lo que aparece quizás en la superficie, porque había un egoísmo general, siempre lo hay, en la mente no regenerada. Estaba la evidencia de regeneración en abnegación y en el amor consumidor de unos por otros, en donde usted no mira por lo suyo propio, sino por lo de los otros, como Pablo dijo en Filipenses 2. Entonces, si usted tiene dos quitón, dos de esas prendas de ropa interiores, y alguien no tiene ninguna, entonces usted le da la suya. Si usted tiene más alimento de lo que necesita, entonces usted le da a esa otra persona el alimento que usted tiene. Ellos entendieron eso. Ellos entendieron el ambiente de amar a su prójimo como a sí mismo. De manera clara entendieron Isaías 58, 7 y 8, Ezequiel 18, 7 al 9, Miqueas 6, 8 y en otros lugares. Los llamaba entonces este tipo de demostración de amor sacrificial abnegado. Digo, incluso Santiago lo escribe, la religión pura y sin mácula es cuidar de las viudas y los huérfanos, ¿verdad? Para algunas personas no parece una perspectiva muy elevada de la religión, pero eso está en el corazón. Esas obras son la expresión de un arrepentimiento verdadero de corazón, de una conversión real y una obra real de regeneración. No son el medio de salvación como los rabinos enseñan de manera equivocada, pero son el efecto de esa salvación. Y después otro grupo vino y Lucas los usa para ilustrar el punto en el versículo 12. Unos publicanos. Ahora usted necesita conocer un poco de ellos. Eran las personas más odiadas en el país porque eran judíos que estaban recaudando impuestos para romanos. Normalmente romanos ricos compraban una franquicia de impuestos para cierta área de Palestina. Contrataban a judíos traidores realmente que entonces iban a recaudar impuestos de sus compatriotas. Y eran exorbitantes. Era un abuso tremendo, era extorsión. Todas las cosas peores posibles, como también representando un gobierno gentil, idólatra, y tomando dinero del pueblo de Dios, Israel. Ese era el traidor de traidores. Esa es la razón por la que lo peor que podía ser dicho de alguien era que usted lo trataba como un publicano, un rechazado total. Entonces, aquí vienen los publicanos. Ahora, ellos quieren saber qué tienen que hacer. Tienen mucho en su plato. Debieron haber sentido algún tipo de culpabilidad. Entonces, dijeron, ¿qué haremos? Esto es bastante abierto. Ustedes saben, eran menospreciados por la gente, eran despreciados por la gente, eran odiados por la gente, eran los que abusaban a la gente. Ahora, los publicanos, los recaudadores principales, como dije, eran romanos, pero debajo de ellos estaban estos judíos que se enriquecían a expensas de sus compatriotas y vivían de robar a la gente. Virtualmente eran considerados virtualmente inmundos y considerados como alejados de Dios. Estaban asociados con los borrachos y las prostitutas. Iban por todos lados recaudando impuestos para votar, impuestos de tierra, impuestos por venta, cualquier cosa que puedan inventar. Juan debió haberlos hecho sentir culpables. Y si se querían arrepentirse y prepararse para el Mesías, ¿qué iban a hacer estos judíos? Dice en el versículo 13, les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Ahora había sido escrita la ley, y aparentemente la ley era una ley razonable, desarrollada por el Senado romano y después colocada sobre el pueblo, pero nunca se apegaron a ella. Estos recaudadores de impuestos extorsionaban. La historia de Zaqueo entra en juego en el capítulo 19 cuando lleguemos ahí, en otro milenio. Pero hasta ese momento usted la puede leer por sí mismo. Y simplemente les dice, no toméis más de lo que la ley requiere. Ese es un movimiento de 180 grados para los recaudadores de impuestos. Simplemente recauden lo que deben recaudar. Eso es todo. No recauden más. Entonces, el amor es una manifestación de una vida transformada. Otra es honestidad. Honestidad o justicia. Ese es un retrato hermoso. Equidad y justicia, una característica de Dios. Después hay un tercer grupo aquí. Soldados. Y mi Biblia, en mi Biblia de estudio coloqué la nota ahí que probablemente eran soldados, pero creo que estuve equivocado conforme lo he estudiado más en ciertas maneras, pero realmente creo que voy a cambiar eso en la próxima edición. Lo voy a cambiarla para que diga que eran soldados judíos que realmente estaban asignados a Herodes. Antipas estaban estacionados en Perea. Esa es la mejor manera históricamente de rastrearlos de regreso. No hay razón contundente por la que los romanos habrán aparecido aquí para prepararse para el Mesías y quizás algunos de los soldados que operaron en Jerusalén era una especie de policía, pero estos soldados, lo más probable es que eran soldados judíos y vinieron y estaban cuestionando de la misma manera. Y probablemente este habría sido un escenario repetido. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es el fruto de arrepentimiento para nosotros? ¿Qué estás buscando? ¿Qué es lo que Dios está buscando? Y él les dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Esas son las tres fallas principales para la gente en la autoridad. Gente que lleva la espada, gente que lleva armas, policías, soldados. Esas son las tres maneras más obvias en las que pueden pervertir su autoridad. La primera, no hagáis extorsión a nadie. El verbo griego literalmente significa sacudir. No sacudan a la gente. ¿Cómo sacude usted a alguien? Mediante intimidación, mediante amenaza. Usted lo sacude mediante la fuerza. Y los soldados hacían eso, robaban a la gente, ese era el patrón para ellos. Robaban a la gente, tenían autoridad, tenían poder, tenían armas, y sacudían a la gente y se llevaban lo que querían. Me acuerdo cuando fui metido en una cárcel en Mississippi, durante algunos de los problemas raciales, cuando estaba predicando en preparatorias negras, y recuerdo un policía que vino y me metió a la cárcel, literalmente nos arrestaron por predicar el evangelio en una preparatoria de gente negra y nos metieron en uno de esos tipos de lugares en el calor de la noche y el hombre me ve y dice, hay una multa por esto, en serio, y luego dijo, sí, ¿cuánto dinero tienes? $17, y él dijo, esa es la multa, y le di mis $17, eso es para sacudirlos. Ahora, la segunda cosa que les dice a los soldados, no calumniéis. ¿Ha estado usted leyendo el periódico de Los Angeles Times últimamente? Tiene usted una lista enorme de personas que ha sido encarcelada por acusaciones falsas, literalmente. Personas en lugares de policía tienen una autoridad tremenda y una capacidad tremenda de torcer y pervertir la evidencia para condenar a gente que es inocente y quizás en algunos casos para chantajear a esas personas por dinero si quieren ser liberadas, multando a la gente por acusaciones falsas, extorsionándolas mediante fraude. Y la tercera cosa que dice, contentaos con vuestro salario, la falta de contentamiento por su salario es lo que convierte a los policías en criminales. Si estuvieran contentos con su salario, no estarían metidos en algún tipo de situación en el departamento de policía, robando drogas o vendiendo drogas, usando su poder y su posición para corromper, ¿verdad? Entonces, estos son los asuntos con los que tratan con personas en posiciones de autoridad, como soldados y policía. Él simplemente está diciendo, oigan, honestidad, integridad, justicia, equidad, amor, que todo eso se manifieste en su vida. Esto es opuesto a cómo la gente que no ha sido perdonada, que no ha sido transformada, no regenerada, actúa. Realmente todo muestra amor, todo muestra justicia, honestidad, contentamiento. Esas son virtudes justas que evidencian una vida cambiada. Y entonces Juan está diciendo, mira, eres alguien que realmente se ha arrepentido, ha reflexionado en tu pecado personal, ha reconocido la era venidera, ha rechazado el ritual, ha renunciado al legado familiar como una protección del juicio divino, y hay una revelación de transformación en tus actitudes y tus acciones que son tan diferentes. Pienso en Zaqueo, recuerda cuando él se convirtió inmediatamente y devolvió todo al cuádruple, a todo mundo de lo que había robado. ¿Se acuerda de eso? Esa es una ilustración. Ahora, hasta este punto, tenemos un entendimiento claro, contundente del arrepentimiento verdadero. Esta es la realidad. El que se arrepiente de manera real, lleva a cabo un inventario real, honesto de la realidad de su transgresión personal, entiende que ningún ritual religioso y ningún legado puede producir un escape o protección del juicio divino, que él debe tener una transformación de corazón que resulta en una vida justa, que manifiesta amor y justicia y honestidad y esas virtudes que son características de Dios mismo. Y todo eso es bueno. Hay otra cosa que falta. Y lo que falta es el sexto y último elemento en el arsenal de un verdadero predicador del Evangelio, y es este. Él debe recibir al Mesías verdadero. Debe recibir al Mesías verdadero. Las demás son insuficientes sin el Mesías verdadero. De tal manera que usted se arrepiente, pero también usted coloca su fe en el Señor Jesucristo. Porque Hechos 4:12 dice que ningún otro hay salvación, ¿verdad? Y ese es el tema de Juan en los versículos 15 al 17. Y ese es mi tema la próxima semana. Oremos. Padre nuestro, estamos tan asombrados por el poder y la consistencia de la predicación real del Evangelio y un llamado verdadero al arrepentimiento. Estamos tan agradecidos porque nos has dado este retrato, este modelo de Juan, el hombre más grande de los hombres hasta su época, el que apuntó a Jesucristo de la manera tan clara, tan explícita y tan fiel. Que hagamos lo mismo, que vivamos nuestras vidas para apuntar a pecadores a Cristo, para llamarlos al arrepentimiento y fe en el Salvador verdadero. Úsanos para ese fin, oramos. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.